enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la carta a los Tesalonicenses dice San Pablo: tengan en sus corazones los mismos sentimientos que Jesús en el suyo. Y si pensamos un poquito en estas palabras y nos preguntamos cuáles son esos sentimientos que podríamos buscar tener, buscar imitar el corazón de Cristo, nos podemos ir al principio y al final de su vida y advertiremos que la primera lección que nos da el niño Dios, como todo niño, es pues, el amor a su madre, y que la última lección del corazón de Jesús es decirnos, pues ten en tu corazón a mi madre, que ahora es tu madre. Recíbela en tu casa. Ella va a tenerte como su hijo y tú sentirás su protección materna. Y es bonito que pensemos, pues que nos viene muy bien saber que necesitamos una madre, que hemos experimentado muchas veces esa realidad. Preguntaba Víctor Hugo, este escritor francés, ¿sabes lo que es tener una madre? ¿Has tenido una? ¿Cuántas veces a lo mejor habremos leído historias de niños huérfanos o de madrastras que se portan muy mal con esos niños huérfanos, o simplemente que no tienen? ¿Sabes lo que es ser niño, pobre niño, débil, desnudo, miserable, hambriento, solo en el mundo, y el sentir que tienes junto a ti, en derredor tuyo, junto a ti andando cuando tú andas, parándose cuando tú te paras, sonriendo cuando tú lloras, una mujer, no un ángel, que está allí, que te mira, que te enseña a hablar, que te enseña a leer, que te enseña a querer, que calienta tus dedos en sus manos, tu cuerpo en sus rodillas, tu alma en su corazón, que te da su leche cuando eres pequeño, su pan cuando eres mayor, su vida en todo tiempo, a quien llamas madre mía y te responde hijo mío, con tanta dulzura que esas dos palabras alegran a Dios. Pues un corazón de madre, el corazón de cualquiera de las madres, es un abismo de bondad. ¿Qué tendrá que ser, pues, el corazón de María? El corazón de María es tan tierno, dice el santo cura de Ars, que los corazones de todas las madres reunidas no son sino un pedazo de hielo al lado suyo. Pues qué bonita idea, ojalá que nos ayude a decir cuánto me querrá si cada madre quiere tanto a sus hijos, la suma de todos sus amores, cuando los pienso dirigidos a mí, pues ese es el amor de María por cada uno. Por eso, como sabemos, pues la obra está siempre protegida por el manto de María. San José María la puso, decía, desde los primeros bajidos de la obra. A ella le encomendó todas las cosas importantes y de manera especial la intención especial que don Álvaro quiso, pues, siguiendo el ejemplo de San José María, que tuviéramos 3 años marianos y que le agradeciéramos en esos años marianos precisamente esa petición que durante tanto tiempo se le hizo de la solución de la del aspecto jurídico de la obra. Y don Álvaro, cuando terminaron esos años marianos, escribió una carta como que en la que exulta de esa alegría de María, de tener, de saberla nuestra madre, y una madre que nos ha ayudado en todo ese trayecto. Dice: hablar de nuestra madre supone siempre un gozo inmenso para nuestro corazón mariano. La devoción a Santa María, en efecto, forma parte fundamental de la fe católica. Una flor llena de aroma y colorido que nace espontáneamente en el jardín de la iglesia y conduce a los fieles al amor de Cristo. No es una devoción añadida en el jardín de la iglesia, sino que forma parte fundamental de la fe católica, y lo mismo podríamos decir, forma parte fundamental de nuestro espíritu. Es que alguien diga: yo sí le tengo devoción a María, yo no le tengo devoción a María. Porque vamos a decir: bueno, si no le tenemos devoción a María, no tenemos la fe católica y tampoco tenemos el espíritu de la obra. En la prelatura del Opus Dei, gracias al ejemplo y a las enseñanzas de nuestro Padre, la devoción mariana crece como una realidad fuerte y operante. Y nuestro Padre nos inculcaba esta piedad mariana y quiso que nos consagráramos a María. Y dice pues que repetía él muchas veces esa consagración, esa oración que le enseñó a su madre: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me consagro enteramente a ti, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Y lógicamente, pues, como siempre, esta devoción y esta consagración y esta cercanía pues nos cuestiona y nos dice: ¿y te vas pareciendo más a mí? ¿Te vas pareciendo más a tu madre? ¿Hay en ti esa, pues como esa constante mariana? Podríamos pensar, como siempre, en todo lo que haces un toque de María. Como que se adivina su perfume, aquello que se dice de los grandes artistas, que a lo mejor sus discípulos hacen la parte como burda del cuadro, pero después ya llega el maestro y da las últimas pinceladas, y entonces dicen los expertos: ¿no? Aquí se ve la mano del pintor o el toque del pintor. Y así podríamos pensar: bueno, en esta situación, en aquella, ¿estoy actuando como María? ¿Me podrá ella reconocer siempre como su hijo? Porque lo que es de María siempre es pues lo inmaculado, aquella profecía que se escuchó en el paraíso, donde Dios le dijo a la serpiente que iba a poner una enemistad perpetua entre María y Satanás. Y bueno, siempre trata de confrontar, digamos, esta actitud o aquella otra con los modos de María. Hay un autor que, como sabemos, pues es en la historia de la Iglesia un autor muy caracterizado precisamente por su devoción a María y por haber difundido la práctica de la consagración a María, de donde viene, entre otras muchas cosas, el totus tuus de San Juan Pablo, el haber en su juventud, Carol Wojtyła, haber comprendido ese papel esencial de María y cómo, consagrándonos a María, pues somos más de Dios, estamos más en el ámbito de lo divino, en el ámbito de aquello que no tiene ningún consorcio con Satanás. Y este es San Luis María Griñón de Montfort. Pues habla de cuáles son como esas coordenadas en las que podemos ubicarnos para ver si estamos dentro de como del ámbito de lo mariano. Y dice, la verdadera devoción a la Santísima Virgen es santa. Pues lógicamente es una cosa santa. Mi devoción es santa, está actuada por el Espíritu Santo. Es de Dios. No estoy haciendo más que pálidamente tratando de imitar los sentimientos del niño Jesús y de Jesús crucificado y durante toda la vida de Jesús. Ese único como paraíso que encontraba en la tierra y que sería pues su refugio, su consuelo. ¿Cuántas veces pues vemos que no lo entendían ni siquiera sus apóstoles? Que a veces los tenía que reprender por la dureza de su entendimiento. Y como cuando hablaba con María, pues descansaría, ¿no? Pues es una cosa santa la devoción a María. Y por lo tanto esa devoción te lleva en primer lugar a evitar el pecado. A todo aquello que pueda ni siquiera remotamente desagradar a Dios. Es lo que nos dice don Álvaro, o el Beato Álvaro. Hijas e hijos míos, deseo que experimentemos todos una fuerte sacudida al contemplar la vida mariana de nuestro Padre. Bueno, yo, mi vida mariana, pues este es el camino que quiere Dios para mí, porque lo quiso para fundador. Amó con locura a la Virgen y penetró cada día más en la hondura de ese fiat constante que caracterizó la respuesta total de la Virgen a la voluntad de Dios. Pues nunca lo que es del demonio, siempre lo que es de Dios. Nunca lo que es el no de Satanás, non servia, siempre lo que es el fiat. En cada jornada, en cada instante, en cada trabajo, llegaba a una decidida conclusión. No pactar nunca con lo que supusiera cesión, alejamiento, amistad menos íntima con el Señor, por mínimo que pudiera parecer. Pues no pactar. No estar con las componendas, con aquello que podría suponer una amistad menos íntima, como una frialdad de trato, o como un alejamiento de mi corazón al amor de Jesucristo, o como un trato distante. Dice, no tuvo nunca esa cesión, no cedió, no pactó. Y luego dice don Álvaro algo, pues un poco como muy enfático, de permitidme que os grite como nuestro santo fundador. Si no estuvierais dispuestos con una disposición radical a ser santos, vuestra vida se convertiría en una burla a Dios. En cambio, si camináis hacia Él de la mano de María, seréis muy felices, felicísimos, y contagiaréis a vuestro alrededor esa dicha. ¿Qué es que María qué me enseña? Pues a ser totalmente de Dios. A no pactar nunca con nada que suponga ni siquiera la más mínima cesión. Aquello que tuviera razón de pecado o de alejamiento de Dios. Pues este autor, Griñón de Montfort, dice, así como coordenadas, ¿no? Para decir, a ver, ubícate por aquí. Así te vas a parecer a ella. Y va poniendo algunas virtudes y les pone un calificativo a cada virtud. Dice, en primer lugar, su humildad profunda, pues muy propia de María. Ella se ve a sí misma la esclava del Señor. Ella está absolutamente consciente de su nada de criatura y del todo de Dios. Ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso, porque vio la humildad de su esclava. Yo podría decir, bueno, una humildad profunda, cualquier rasgo de orgullo, de soberbia, de petulancia, no es de María. O sea, la más humilde es la más grande, según aquello de que el que se humilla será enaltecido, el que se ensalza será humillado. Y después dice su fe, una fe viva, esa fe que alaba su prima Isabel, dice, bienaventurada tú que has creído. Una fe viva, dice, una fe como de niño, dice Brun, es que me creo absolutamente todo, no cuestiono nada de, por supuesto, de las verdades de fe, pero tampoco de lo que Dios ha hecho en mi vida. No lo intento como aconsejar o llevarle la contra, sino una fe viva. Su obediencia ciega. Pues hágase en mí. No sé cómo va a ser esto, pero hágase en mí. No sé cómo vas a resolver las cosas, pero hágase. Voy a dejarme llevar por ti lo que tú vayas diciendo. Obediencia. Su oración continua. Pues qué bonito. Es decir, está en un estado de oración. Es permanente su comunicación con Dios. Y siempre pues se nos representa así, la vemos en las pinturas o en las esculturas, por ejemplo, de la Anunciación recogida en oración, está orando. ¿Y cuánto oraría? ¿Cuánto acompañaría a su Hijo, por ejemplo, en su vida pública con su oración? ¿Cuánto se sentiría sostenido Jesús por la oración de su madre? Su oración continua, su mortificación incondicional, pues siempre le decía que sí, elegía el negarse, su pureza divina, la tota pulcra, su caridad ardiente, su paciencia heroica, su dulzura angelical y su sabiduría divina. Esas son las 10 principales virtudes de la Santísima Virgen. Sí, podemos decir que pues qué cuadro tan maravilloso, qué lejos estoy, pues me va a ayudar, voy a tenerla siempre como punto de referencia. Quizá voy a estar pensando pues algunas cositas que son muy propias suyas, como dice aquí, por ejemplo, su dulzura angelical. Pues cuántas veces no he tenido dulzura, cuántas veces he sido una persona áspera o ruda. Bueno, pues he fallado, pues confiésate. O haz un acto de contrición, o pide perdón a aquella persona con la que fuiste más distante, te mostraste como frío. Por eso podemos imaginar que María tendría muy en cuenta pues aquello que se llaman las virtudes pequeñas, que hacen tan agradable una convivencia. Por ejemplo, la cortesía. La hospitalidad, la afabilidad. En cuenta la vidente, Santa Bernadette Subirú, la vidente de Lourdes, que la Virgen le habló en su idioma local, no en francés, sino en su dialecto, y le preguntó, ¿me concedería usted la gracia de venir aquí los próximos 15 días? Y cuando ella repitió estas palabras a las señoras ahí del pueblo, le dijeron, ¿tú piensas que una señora del cielo te va a hablar a ti de usted, que eres una mocosa? No. ¿Me concedería usted la gracia? ¿Me harías este favor de venir aquí? Y ella, pues claro, encantadísima, iba los 15 días y todos los que hubiera hecho falta. Pues sí, la cortesía, ¿a qué se opone la cortesía? Pues a las palabras duras, a ser una persona cortante, o tener actitudes despreciativas, o actitudes, no sé, como de segregación. O sea, que tengamos un corazón muy grande, pues cabe todo el mundo. Somos personas que saben recibir bien a quien sea. Aunque a veces digamos, pues, híjole, mejor que no venga porque tengo mucho que hacer o porque a lo mejor está contaminada del virus o... Bueno, pues hay que recibirla muy bien, muy bien. Qué bonito se siente cuando uno es recibido bien. Y qué mal se siente uno cuando se le hace un vacío, ¿no? Que pues no es de María ser vacíos. La comprensión, la disculpa, la vemos pues muy claramente siendo comprensiva y siendo como muy fina en la caridad en las bodas de Caná, ¿no? Descubriendo un detalle que seguramente a los apóstoles ni cuenta se habían dado. La comprensión, la disculpa y el servicio. Se dice que María no descansará hasta el fin de los siglos. Que va de una parte a otra del mundo a atender las peticiones de todos sus devotos. Que podríamos decir que no la dejamos en paz. Estamos siempre encargando cosas. Yo puedo decir otra vez, bueno, yo voy a perseguir el servicio, voy a adelantarme al servicio, voy a tener como, pues eso, como una honra el poder servir, que me permitan servir. El agradecimiento, pues sí, qué bonito, ¿no? Hay que dar gracias por todo. Por ejemplo, pues, o sea, la persona que recibió nuestra charla, al final, gracias. O cuando nos confesamos, gracias. O pues, sí, cualquier situación, pues, hay que agradecer. Y darle gracias también por las cosas grandes, ¿no? Gracias a Jesús por ella, por ejemplo. Gracias por la obra. O gracias porque esta persona me acercó la sal. Que fue pues cuando una persona dice la sal y luego le paso la sal y la agarra ya. El pan, bueno, ¿qué tiene el pan? Pásame el pan. ¿Cómo se dice? Por favor. Ah, por favor. Pásame el pan, por favor. Gracias por pasarme el pan. Pues gracias por la corrupción fraterna. Como se resiente el corazón del Señor cuando no le dan las gracias a los 10 leprosos. Y luego algo que es pues muy característico de María es la bondad. Ella es pura bondad. Más vale pasarnos de buenos que, puedo decir, como que de justos, ¿no? Pásate de bueno, sé muy bueno. Es que me van a abusar de mí porque soy demasiado bueno, pues no importa. Sería más triste que estuvieras como reservándote dinero, tiempo, ayuda, colaboración, a que a veces dijeran, pues a mí me toca todo, a mí me cae todo. Qué bueno, pues estás haciendo lo que hace María, estás siendo buena, una persona que da cosas buenas. Cuando me acerco a esa persona siempre recibo algo bueno, por lo menos pues una palabra amable, una sonrisa. Pero se dice que hay que evitar ser como erizo, ¿no? Los erizos que cuando se sienten que viene otro animal cerca de ellos, sacan todas sus púas. Se hacen una bola de púas, si no hay por dónde acercarse. Como están en actitud defensiva. Pues la bondad mariana. Son las virtudes que dice este señor, que pues muy devoto y a eso muchísimo bien sus libros, esos dos pequeños libros que tiene que estuvieron escondidos o guardados en un baúl 100 años. No se conocían hasta que alguien ahí descombrando cosas pues los encontró y son de los libros más conocidos. Junto con las glorias de María, San Alfonso decía, ¿qué sería del mundo si llegase a faltar el sol? Caos de tiniebla y confusión. Quitad el sol, ¿qué será del día? Quitad del mundo a María, ¿y qué quedará sino tinieblas? Hay de aquellos que menosprecian la luz de este sol, es decir, que tienen en poco la devoción a María. Pues que bueno, una de las razones que damos, gracias porque me hiciste católico. De veras, que muchas gracias. Qué triste hubiera sido ser protestante. Aunque te hubiera conocido a ti, Jesús, no hubiera tenido la conciencia de una madre. Me hubiera sentido siempre un poco huérfano. Razón le sobraba a San Francisco de Borja para temer por la salvación de los que no tenían especial devoción a la Santísima Virgen. Preguntó en cierta ocasión a unos novicios a qué santo tenían más devoción, y como advirtiese que algunos de ellos no tenían especial devoción a la Virgen María, indicó al maestro de novicios que no perdiese de vista a aquellos desventurados jóvenes. Y efectivamente, todos ellos perdieron miserablemente la vocación y abandonaron la fe. No solo pues se fueron de ahí de su noviciado, sino acabaron por no abandonar también la iglesia. Pues bueno, el amor a María es señal de buen espíritu en las obras y las personas singulares. Desconfía de la empresa que no tenga esa señal, o desconfía de tu propia vida interior cuando ha ido como bajando. Es decir, no rezo bien el rosario, o no rezo bien el ángelus, o no rezo bien las tres aves marías, o no me pongo a ver las imágenes de la Virgen, o no tengo mi devoción a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen del Carmen, o al escapulario. Pues es esa realidad que está dispuesta por Jesús como herencia. Es que ya te voy a dejar mi testamento. ¿Y cuál es tu testamento? Ahí está tu madre. Ahí es tu madre y tú eres su hijo. Es que vayamos siempre por este camino que con tanta claridad señaló nuestro fundador. Casi podríamos decir, se decía, bueno, que no tenga devoción a la Virgen, pues como que no está claro que tenga el espíritu de la obra. Por eso don Álvaro lo decía con tanta fuerza, ¿no? Que nos gritaba que estuviéramos con esta disposición, que amemos con locura a la Santísima Virgen para ser buenos hijos de nuestro fundador. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.